Qué gusto saludarte en este 26, miércoles 26 de noviembre del año 2025. Arrancamos con lo más relevante, lo local, lo estatal, lo nacional e internacional, porque lo mejor comienza ahora. Locales.
Locales.
Nacionales.
Nacionales.
En Informe FM. Hoy es el día 330 de este 2025. Solamente quedan 35 días. Solo 35 días para que se acabe este 2025. ¿Cómo le ha ido en este año? ¿Cómo le ha pintado? Ha sido un año de desafíos, ha sido un año de crecimientos, ha sido un año de complicaciones. ¿Qué tal ha estado la cosa? Vámonos a más, vamos a arrancar la información, porque continúan los bloqueos carreteros el día de hoy, al menos aquí, como le decíamos, locales y nacionales. Iniciamos con esa parte. Hay bloqueos en la autopista México-Guadalajara, en Maravatío-Zapotlanejo, kilómetro 426, en la caseta de cobro de Ocotlán. También hay bloqueos en el ramal La Barca-Jiquilpan, a la altura de La Barca. En la autopista Guadalajara-Colima, en el kilómetro 87, en el entronque con Zapotlán el Grande, antes de Ciudad Guzmán, también hay bloqueos de los transportistas. Sobre la carretera La Barca-Totonilco, en el kilómetro 1 más 800 en La Barca, hay bloqueos. Y en la carretera Irapuato-Guadalajara, en el kilómetro 159 en Atotonilco, también hay bloqueos. Tómelo en cuenta, porque la situación es que pues no han sido atendidas las demandas y pues bueno, las cosas no están resultando como el gobierno federal está diciendo. Vamos a más información, porque el día de ayer el gobierno municipal informó que volvió a bachear tramos federales que están causando problemas aquí en Tepatitlán. Ahora los tramos que se estuvieron realizando, pues como decíamos, han estado principalmente sobre las vías federales, sobre las vías que conducen principalmente hacia Pegueros, hacia esa zona, aunque es una responsabilidad federal, mientras llega el tema de la respuesta, porque no le corresponde al gobierno municipal, pues lo que vienen a hacer es pues esa parte de tener que hacer el trabajo que Morena no está poniendo. Entonces, pues así las cosas, ¿para qué? Para que la gente no se accidente. El gobierno federal, recordar, no ha dado un peso en especial a las carreteras de Jalisco. El gobierno de Morena, de Claudia Sheinbaum, no lo ha dado y pues continúan ese tipo de cosas, lamentablemente. Vámonos a más información, porque también el día de ayer el gobierno municipal informó que se aprobaron los primeros apoyos a cuidadores, en donde serán 50 personas los que estarán recibiendo un apoyo. Serán 50 cuidadores, en el cual, pues bueno, se han recibido 349 solicitudes, se presentaron 90 expedientes y posteriormente los trabajadores sociales realizaron visitas domiciliares en zonas urbanas y rurales para integrar diagnóstico socioeconómico. 50 casos fueron aptos para recibir apoyo. Se tomó protesta cuatro integrantes de la Junta Municipal para ampliar alcances institucionales y sociales. Esto el día de ayer. Ayer se informó sobre esto. Vámonos a más información. Eso fue un tema local, como le estábamos diciendo, pues continuamos con el tema de las locales, aunque el primero fue local nacional. En información también local, los tepatitlenses Lupita Navarro y el entrenador Don Manuel Maciel fueron reconocidos con el Premio Jalisco al Mérito Deportivo 2025 otorgado por el gobierno del Estado de Jalisco. Lupita Navarro fue reconocida por el bronce en lanzamiento de disco durante el Campeonato Mundial de Paratletismo en Nueva Delhi 2025 y quinto lugar en las Paralimpiadas el año pasado. Y su entrenador, don Manuel Maciel, fue pues reconocido por su labor en el tema del paratletismo. La ceremonia, si bien se realizó el pasado 17 de noviembre, fue parte del tradicional desfile cívico-deportivo por el 115 aniversario de la Revolución. Vámonos a más información. Es momento de pasar información de corte.
Estatales.
Estatales. El informe FM.
Continúan los casos de policías viales que pues están pues logrando suspensiones a procesos que le siguen por el delito de cohecho. Y es que en audiencia realizada el día de ayer en los juzgados de Puente Grande, un juez de control de oralidad aprobó un plan de reparación del daño y suspensión condicional a dos policías viales que van a pagar solamente 8 mil pesos como reparación del daño. ¿Por qué? Por pedir mordida a un motociclista. ¿Qué barato le sale a un policía vial? ¿Qué barato le sale a un policía vial pedir mordida? El gobernador Pablo Lemus se ha estado jactando a lo largo de todo este año de decir que la policía de Jalisco tiene el mejor sistema pagado, o es la mejor policía pagada, y que el policía que menos gana, gana 24 mil pesos mensuales. Entonces, ¿qué son 8 mil pesos de multa para las servidores públicas? Y van a tener que aportar un donativo de 14 mil pesos para el área de cancerología infantil Hospital Civil de Guadalajara por reparación del daño a la sociedad. ¿En serio? ¿Eso es un sistema de justicia? Y pues con razón la gente quiso acudir a las urnas. Y es que no es lo mejor. Los jueces electos por elección popular no es lo mejor. ¿Pero qué señala la ley? ¿Solamente eso? Ah, ¿qué más? Pues durante los próximos 6 meses van a tener que tomar un curso de derechos humanos y firmar en la Unidad Estatal de Medidas Cautelares. Y es que los hechos fueron vinculatorios después de que en junio de 2024 un hombre y su esposa tuvieron un accidente con un taxi al circular en motocicleta por el cruce de Avenida Juan Pablo II y Rivas Guillén en la colonia Oblatos de Guadalajara. Las uniformadas acudieron al lugar para atender el incidente y cuando revisaron la documentación las unidades involucradas verificaron que el taxista contaba con sus papeles en regla, pero notaron que el motociclista carecía de licencia de conducir y seguro para su moto, por lo que le advirtieron que trasladarían su motocicleta al depósito a menos que les entregara 3 mil pesos, explicando que con ello evitarían el costo de los 6 mil pesos de la grúa. Y pues ante todo esto, pues la víctima se negó. Pero pues finalmente les tuvo que entregar el dinero. Ante esos hechos se presentó una denuncia ante la fiscalía y un juez pues las libera diciéndoles pues páguenle a la víctima pues 8 mil pesos. De los 3 mil pesos pues paguen 8 mil pesos y 14 mil pesos para el área de cancerología. Y ya, y estar firmando. Y tomar un curso de derechos humanos como si no lo tomaran al inicio de la academia, ¿verdad? Qué barato sale cometer un acto de corrupción en México. Es lamentable que los actos de corrupción no se castiguen como deben de ser. Pero esa es la realidad del estado de Jalisco. Triste realidad, pero es la realidad. Vamos a más informaciones reales porque hay una noticia que no le informamos en las locales. Y es que Tepatitlán volvió a ser el segundo municipio con mayor inflación en todo el país, el segundo municipio con mayor inflación en todo el país durante octubre de 2025. De acuerdo al Instituto de Información Estadística y Geográfica, Tepatitlán registró una inflación anual de 4.70% en octubre de 2025. Este porcentaje, si bien es ligeramente menor al de septiembre, a pesar de la baja, Tepatitlán se ubicó como la segunda ciudad con mayor inflación a nivel nacional, solo por debajo de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ciudad fronteriza, por cierto, donde regularmente aumenta la inflación, sí, pero también los sueldos son mayores. Ciudad Juárez tuvo un 4.85% y Tepatitlán un 4.70%. La inflación anual en el estado de Jalisco fue 3.85% en octubre, lo que lo posicionó como el noveno lugar. Este dato también es menor al de septiembre, cuando fue 3.97. La zona metropolitana de Guadalajara registró un incremento solo de 3.73%, lo que lo colocó en la posición número 21. Pero la inflación de Guadalajara ha sido la mayor de a nivel de la nacional por 12 meses consecutivos. La inflación nacional fue de 3.57 y este porcentaje se encontró dentro del rango del 2 y el 4%, pero Tepatitlán está fuera totalmente de ese rango. La inflación general en Jalisco rompió 2 meses de aumentos consecutivos. Los rubros de gastos aumentaron en otros servicios 7.66, en alimentos y bebidas 4.80, vivienda 4.50, salud y cuidado 4.05, educación y esparcimiento 2.99, ropa, calzado y accesorios aumentaron 2.68%, muebles, aparatos y accesorios domésticos 0.83 y el transporte 0.10. Vaya situación económica en Jalisco. Vamos a más información estatal, porque la Fiscalía General de la República realiza una investigación por haber detectado 4 tomas clandestinas en Zapotlanejo. De acuerdo con la carpeta de investigación, personal de Pemex, en coordinación con el Ejército, hicieron el conocimiento de la existencia de 4 tomas clandestinas en el tramo de Degollado Castillo, en el poliducto Salamanca-Guadalajara. Esto se ubicó en el kilómetro 215 de ese poliducto de Salamanca-Guadalajara, en las inmediaciones de Zapotlanejo. El Ejército y Pemex informaron que no reportaron detenidos, pero el asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público. Vamos a más información. Es momento de acudir directamente a las
nacionales.
Nacionales.
En Informe FM.
Gerardo Fernández Noroña ha sido la noticia a nivel nacional, pero no porque haya dicho algo inteligente, algo coherente, algo correcto, no, sino porque el muy cobarde se fue contra una víctima directa, no colateral, directa. Gerardo Fernández Noroña se fue contra Grecia Quirós en una sala de prensa del Senado, vacía, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas, de los cuales todos eran asesores, 9 personitas, ningún medio, solamente los del Congreso. Pues ahí Noroña se lanzó contra la viuda de Carlos Manso. ¿Por qué? Porque la tachó de fascista, por el simple hecho de querer aspirar, como ayer le informamos. Bueno, ayer también se lanzó otra vez en conferencia de prensa, después de lo que le dijimos, otra vez se lanzó contra la propia Grecia Quirós.
Acaba de terminar, está terminando la sesión de la Cámara de Senadores y no me sorprende el vacío de los medios de comunicación, que hoy dolosamente han estado buscando a cuanta senadora puedan para hacer la campaña que traen en mi contra, y vengo a dar la cara y no se presenta ni uno solo, porque es una campaña insidiosa, es una campaña de mala fe, es una campaña que toma señalamientos que sostengo. ¿Y por qué esos señalamientos? La alcaldesa Quirós, alcaldesa de Uruapan, sostiene que el compañero diputado federal Leonel Godoy y el compañero senador Raúl Morón están detrás del asesinato de su esposo Carlos Manso. Más allá de la tragedia que vive, es una declaración irresponsable. Y la línea política que ha tomado es una línea fascista. Y evidentemente su interés político, su ambición política se ha despertado. Los hechos demostrarán que irá por la gubernatura de Michoacán y que está alentada por las fuerzas de ultraderecha, que están haciendo un esfuerzo permanente por desestabilizar al país.
Nada más le voy a decir qué es el fascismo y entonces tomamos las últimas palabras. El fascismo es una ideología política totalitaria, antidemocrática y ultranacionalista. Ultranacionalista, escuche usted lo que dice al final Gerardo Fernández Noroña.
Derecha, que están haciendo un esfuerzo permanente por desestabilizar al país.
Eso es una ideología ultranacionalista. Esas son palabras ultranacionalistas. Eso que acaba de decir Gerardo Fernández Noroña es fascismo. Eso es fascismo. Una política totalitaria. Gerardo Fernández Noroña ya había dicho que iban a durar 60, 70 años en el poder. Esa es una política totalitaria. Y antidemocrática también. Porque está criticando a una persona por querer aspirar a un cargo sin que ella, por cierto, lo haya anunciado, ¿eh? Que ella ha dicho yo quiero. No, él está asegurando. ¿Y por qué lo está asegurando? Porque si el día de mañana ella valientemente dice yo sí voy a aspirar, entonces Gerardo va a decir se los dije. ¿Ya ven cómo si es fascista? El detalle es que nadie debe de ser juzgado. Artículo 4 constitucional que se le ha olvidado. Nadie debe ser juzgado, señalado ni discriminado por sus intereses, pensamientos, incluso sus aspiraciones políticas. Eso que hace Gerardo es fascismo. Y aparte, es atacar a una víctima. Y entonces él dice, los medios me ignoran. Y la víctima soy yo. La pregunta es si México de verdad se merece esto. Gerardo Fernández Noroña, nada más déjeme le comento, ha estado como diputado y como funcionario público, ha sido funcionario público desde 1983 en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde el 83, él vive del erario público. En el año 2001, se unió al PRD. Y ahí estuvo viviendo de la política. Disculpe usted, ¿no? Desde 1989 se une al PRD. Desde el 83, trabaja en el IMSS. En el 89, vive del PRD hasta el 2008. Y en 2009 se pasa al Partido del Trabajo. Hasta 2024, cuando deja el PT y se va a Morena. Pero déjeme le digo que él desde el 88, por cierto, estaba en el Partido Mexicano Socialista. Es decir, si hay alguien que ha vivido del erario público sin trabajar una sola vez, en un solo trabajo, es Gerardo Fernández Noroña. ¿Cómo se le ocurre hablar de alguien que ha perdido a su esposo? Y que apenas está iniciando como presidente municipal, que es Grecia Quirós, y uno de los municipios más difíciles. Ya lo quisiéramos ver como presidente municipal en alguno de los municipios de Michoacán. En alguno, el que él quiera. O no nos vayamos tan lejos. Mire, él es originario. Él es originario de la Ciudad de México. Ya lo quisiéramos ver como un alcalde en la Ciudad de México. Ya lo quisiéramos ver ahí. Ya quisiéramos verlo en esas arengas enfrentándose a la inseguridad. ¿Y por qué le damos noticia a él? No porque él sea, ¡ay, wow! No. Porque ante todos estos señalamientos de Gerardo Fernández Noroña, adivine qué, nadie del Morenato osó a condenar sus palabras. Es más, hoy Claudia Sheinbaum le da la vuelta y solamente pide que sea solidario. Y es todo.
Cerca de la nueva alcaldesa y viuda de Carlos Manso, que dice que le está ganando la ambición y que ha decidido tener una posición de ultraderecha.
Yo creo primero que en estos casos hay que ser muy, Hay que respetar primero, ¿no? O sea, la esposa del alcalde, hoy alcaldesa de Uruapan, no está pasando por un momento fácil, ¿no? Acaba de perder a su esposo. Entonces yo creo que en esa parte pues tiene que haber una sensibilidad para empezar. Ya si hay un asunto de debate político, bueno, pues ya es otro tema, ¿no? Pero yo creo que todo a su tiempo, todo a su debido tiempo, y hay que pues en momentos ser solidario, estés de acuerdo o no estés de acuerdo.
¿Se imagina que Ricardo Anaya, Alejandro Moreno o cualquier persona de la oposición hubiera dicho las mismas palabras que Gerardo Fernández Noroña? Ahorita ya estuviera demandado en la Fiscalía General de la República y tendría que declarar ahorita por violencia política de género. Pero no, es Morena. Ah, pero no son iguales, ¿eh? De verdad, de verdad. Hace unos días, en Más Información Nacional, le informamos sobre el conflicto de intereses de la situación que tenía Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, y el padre de la Miss Universo, Bernardo Bosch Hernández. Bueno, la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión contra el copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, al que imputará por presunto tráfico de drogas, armas y combustible entre Guatemala y México. Así se dio a conocer en una nota investigada y publicada por el diario Reforma, que señala que la Fiscalía considera a Rocha Cantú como uno de los líderes de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos que cruza por el río Usumacinta y que posteriormente es trasladado en pipas desde Chiapas y Tabasco hasta Querétaro. Raúl Rocha Cantú funge desde 2022 como cónsul honorario en Guatemala. Según se señala, la investigación comenzó el 29 de noviembre de 2024 a partir de una denuncia anónima que detallaba nombres de presuntos cómplices y supuestos nexos con Rocha Cantú. La denuncia indicó que el grupo traficaba armas desde Guatemala hacia organizaciones criminales en México, como el Cártel Jalisco Nueva Generación en Querétaro y la Unión Tepito de la Ciudad de México. Recordar que Raúl Rocha Cantú es conocido como uno de los grandes líderes de los casinos, incluso fue dueño del famoso Casino Royal, donde el crimen organizado asesinó a más de 50 personas. O sea, sí hay investigaciones contra Raúl Rocha Cantú. El padre de Miss Universo 2025, Bernardo Bosch Hernández, también difundió ayer una carta dirigida a la opinión pública en el que rechazó que lo vincularan con irregularidades durante su trayectoria en Pemex. Negó cualquier relación con Raúl Rocha Cantú y la carta se difunde en medio de esta controversia generada por el triunfo de Fátima Bosch en el Miss Universo 2025, las revelaciones de Omar Harfuch, pianista franco-libanés, no el secretario de seguridad, no, el que iba a ser juez, y las renuncias de unas 3-4 pues participantes a todo lo que fuera Miss Universo. Según el propio Bernardo Bosch, padre de Fátima Bosch, afirma que cuenta con una trayectoria de 35 años, 27 en Pemex, y sostuvo que no existe registro alguno de sanción vigente en su contra. Detalló que en 2019 impugnó una sanción que la Secretaría de Función Pública, con López Obrador, le habían hecho y que se declaró nula al demostrarse que dicho castigo carecía de sustento legal. Entonces todo se une. Hoy Sheinbaum dejó de lado a los corruptos y se centró en que no le dijera nada a Fátima Bosch. Vamos a más información, porque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó ayer que a 15 días del plan Michoacán por la Paz ya se reporta detención de 122 personas, 56 armas de fuego aseguradas, 6.633 cartuchos, 363 cargadores, 94 vehículos, 66 artefactos explosivos, 52 kilos de material explosivo, 17 kilos de marihuana, 425 kilos de metanfetamina, 9.200 litros y 2.300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas. Además, como parte del plan, se realizan patrullajes en Uruapan, Chinicuila, Copándaro, Morelia, Parácuaro, Nueva San Juan, Parangaricutiro y Villa Madero. Además, informó detención de 4 personas y el aseguramiento de artefactos explosivos improvisados en Michoacán. 122 detenciones dentro del plan Michoacán. Vamos a más información. Es momento, ¿no? Vamos a información justamente. Continuamos con información nacional porque el presidente municipal de Celaya, Guanajuato, Juan Miguel Ramírez Sánchez, confirmó que siendo alcalde electo mantuvo una reunión con integrantes de un grupo criminal que le exigió dinero y posesiones dentro de su administración municipal. En una entrevista, el edil morenista, por cierto, de Celaya, Guanajuato, detalló que el encuentro ocurrió antes de tomar posesión como presidente municipal. Los criminales le demandaron dinero, posesiones en el gabinete, a lo que él respondió con una negativa durante la discusión. Dijo que la situación se volvió particularmente difícil durante ese encuentro, en el que pidió que en otro momento se reunieran y con más acuerdos. Durante una entrevista dijo que la persona que lo acompañó a la reunión llegó incluso a temer por las consecuencias de su negativa. Dijo que él se había puesto bien loco y que los iban a matar. Y pues en el video que ha circulado en redes sociales dijo que él nunca había tenido acuerdos, pero sí tuvo una reunión. Hay que revisar lo que dice el Código Penal Federal. Vamos a más información. Es momento de información de corte
internacionales
en Informe FM.
Vamos con información positiva porque estamos a pocas horas de que el Papa León XIV realice su primer viaje apostólico a Turquía y al Líbano dentro de los 1700 años de lo que fue uno de los grandes eventos que se han tenido dentro de la Iglesia Católica, y uno de los primeros, tenemos que decirlo, por supuesto. Hablamos justamente de estos 1700 años del Concilio de Nicea, y es que el Papa León, en las vísperas de su primer viaje apostólico, publicó un video con la intención de oración para que el mes de diciembre esté dedicado a las minorías cristianas que viven en medio de las guerras. Escuche usted un fragmento.
Let us pray that Christians living in areas of war or conflict, especially in the Middle East, might be seeds of peace, reconciliation, and hope. God of peace, who through the blood of your Son has reconciled the world to yourself, today we pray for Christians living amidst wars and violence, even surrounded by pain. May they never cease to feel the gentle kindness of your presence.
Hoy también el Papa León llamó a recuperar la esperanza en lo que fue la audiencia general del día de hoy, en su participación justamente dentro de lo que fue la audiencia del día de hoy, la última antes de embarcarse a este viaje apostólico.
Na zakończenie audiencji zaśpiewamy.
Déjeme nada más encontrarme el punto de donde dice el Papa León su mensaje.
Don, que estamos llamados a comunicar. Ante esto, Dios se nos presenta como el amante de la vida, como el garante de ese don. Si confiamos en Él, nuestra existencia cobra sentido, y los sufrimientos, los trabajos y los conflictos se afrontan con una perspectiva distinta. La creación es la primera manifestación de ese don inefable, que culmina en el hombre llamado a generar, a dar vida, por amor y en el amor. Si en el pecado el hombre rompe con este mandato, Cristo, generado por el Padre, es la vida. en su encarnación nos la ofreció, no solo llevando consuelo y cuidado a cada hombre, sino entregándola en la cruz para que nosotros la tuviésemos en abundancia. Su ejemplo nos invita a hacer nosotros lo mismo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española.
Eso es lo que el Papa hoy pidió, hoy invitó a realizar esta, pues esta, a recuperar la esperanza y la confianza en la vida. Vamos a más información, porque el ejército genocida de Israel volvieron a atacar a pues países vecinos, ahora en Cisjordania, en donde ordenaron a algunos residentes palestinos que abandonaran sus hogares. El gobernador de Tubas, Ahmed Al-Sad, dijo que las fuerzas genocidas de Israel, respaldadas por un helicóptero, habían abierto fuego y rodeado la ciudad, establecido varias posiciones en varios barrios. El ejército genocida de Israel dijo que la operación llevada a cabo por las fuerzas de inteligencia comenzó temprano después de, supuestamente, la identificación de inteligencia e intentos de establecer bastiones e infraestructuras militantes. El ejército genocida dijo que localizó una sala de control de observación, supuestamente. Se podían ver vehículos del ejército genocida de Israel circulando por la ciudad, con tropas patrullando las calles portando fusiles y lanzacohetes. También se vieron tropas criminales del ejército de Israel en la ciudad de Tumun. Al-Assad dijo que las fuerzas disruptivas de Israel, las fuerzas criminales de Israel, ordenaron a quienes fueron obligados a abandonar sus hogares que no regresaran hasta que terminara la operación. Vámonos a más internacionales, porque el plan de paz de 28 puntos respaldados por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania, que se hizo público la semana pasada, se basó en un documento de autoría rusa, según fuentes familiarizadas con el asunto. Los rusos compartieron el documento que describía las condiciones de Moscú para poner fin a la guerra. Y aunque sí es una comunicación no oficial, contenía el lenguaje que el gobierno ruso había presentado previamente en la mesa de negociaciones. Esta es la primera confirmación de que el documento, cuya existencia fue reportada en octubre, fue un insumo clave en el plan de paz de 28 puntos. La Casa Blanca no ha hecho comentarios sobre el documento, pero citó los comentarios que Trump era optimista sobre el progreso de este plan, que por cierto debería estar listo antes de mañana. Y para finalizar las internacionales, un tremendo incendio en edificios de Hong Kong dejó al menos a 36 personas sin vida y cientos de desaparecidos. 279 desaparecidos, 36 muertos hasta el momento. Es lo que ha dejado el incendio más mortífero en Hong Kong en 3 décadas, después de que arrasara torres residenciales de gran altura, revestidas con andamios de bambú inflamables. Más de 10 horas después de que comenzara el incendio en el distrito de Tai Po, repito, en Hong Kong, las llamas y el humo denso aún envolvían las torres de 32 pisos mientras los equipos de rescate acudían al lugar y los habitantes observaban lo que pasaba cerca. La causa del incendio no se conoció inmediato, pero fue avivado por una malla de construcción verde y andamios de bambú que el gobierno comenzó a eliminar gradualmente, justamente por razones de seguridad. Los bomberos trabajaron toda la noche, tuvieron dificultades para llegar a los pisos superiores, que cuenta con 2.000 apartamentos en 8 bloques. Un bombero se encontraba entre los 36 fallecidos, 29 hospitalizados, unas 900 personas se encontraban en 8 refugios, según informaron de Hong Kong. Terrible esta situación que se vivió. Y hasta aquí lo más relevante a través de InformaFM.com y a través del podcast en InformaFM. Con gusto te saludamos en este corte de noticias del miércoles 26 de noviembre. Gracias por estar con nosotros. Quédate a través de Informa FM. Muy, pero muy buenas tardes.